¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Tú sabes que las emociones tienen mucho que ver con las enfermedades. Como médico lo afirmo. Y el día de hoy, mi maestro en doctorado de psicoterapia gestalt, el doctor Fernando García Licea, vuelve al programa con declaraciones sumamente fuertes relacionadas con el tema. ¿Qué tanto influye el coraje, el rencor, el resentimiento, la envidia, los celos y demás en la prevención o que tengas la enfermedad? Por favor, quédate con nosotros. Es un tema bastante fuerte. Un tema que te va a ayudar mucho a bajarle tres rayitas a esas emociones que tú sabes que dañan tu corazón, pero que también dañan todo tu sistema. Todo el sistema de tu cuerpo. El doctor Fernando García Licea tiene doble doctorado. Y como lo mencioné al inicio, es mi maestro y fue mi maestro por mucho tiempo del doctorado en psicoterapia gestal, que lo recomiendo ampliamente. Quédate en el placer de vivir porque te prometo que el programa de hoy puede llegar a cambiar tu vida. Te prometo que si lo escuchas de principio a fin vas a decir, valió la pena escuchar al doctor Fernando. Y de una vez digo, ¿dónde lo puedes encontrar? En el Instagram Centro Gestalt o en Facebook Centro Gestalt Monterrey. Ahí lo puedes encontrar. Y claro que te contesta. Tú sabes que hay muchas personas que desafortunadamente no le han tomado la importancia de vida a decir, oye, ya me di cuenta que las relaciones están de la patada después de que no puedo controlar el coraje o el impulso de decir todo lo que pienso, todo lo que siento. Ya me di cuenta que el ser celoso, en lugar de acercarme a la persona, me alejó. Ya me di cuenta que el ser resentido, pues sufro más yo porque la otra persona ni en el mundo me hace. Pero, y si agregamos que tienes más posibilidades de enfermarte por las emociones, ya si no le pones un alto a esto, no va a haber nada ni nadie que te convenza. Más 52-81-28-610-170, WhatsApp del programa. Lo repito, más 52-81-28-610-170 de cualquier parte del mundo donde estés escuchando El Placer de Vivir. ¿Te quedas con nosotros? ¡Iniciamos! Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el placer de vivir. ¿Qué tanto influyen tus emociones con las enfermedades? ¿Qué tanto influye el coraje, el rencor, el resentimiento, la ira, la envidia en que te estés enfermando tanto? Esas personas que de repente tienen alergias constantes, empiezan con alergia al polen y luego alergia al queso y luego alergia a esto. ¿Tiene algo que ver la emoción? ¿Tiene algo que ver tu padre, tu madre en tus enfermedades? Tengo el gusto de tener en el programa el día de hoy a mi maestro en el doctorado en psicoterapia gestal que estoy terminando. Cuando sale esta transmisión estoy terminando mi doctorado, pero quiero que sepas que he aprendido tanto de él. Ha cambiado tanto mi vida desde que lo conozco y lo digo con mucho orgullo. Y sobre todo ha cambiado mi forma a como yo veo como médico las enfermedades. Si anteriormente estaba convencido que las enfermedades, el 80, 90% de las enfermedades tienen que ver con las emociones, ahora lo reafirmo, porque ahora la neurociencia y la psicoterapia gestalt ha investigado esto a fondo y cada día me sorprendo de todos los avances que hay. Él es psicólogo por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene doble doctorado, doctorado en manejo de grupos, pero también doctorado en psicoterapia gestalt. Es rector del Centro de Investigación y Entrenamiento First Pertes Monterrey de Gestalt. Y le doy la bienvenida y sigo leyendo tu currículum, doctor, aquí se va a acabar el podcast. Tiene más de 50 años de trayectoria, más de 300 grupos que ha dado pláticas, clases, maestrías en psicoterapia, cursos de psicoterapia, doctorado en psicoterapia gestalt, y lo recomiendo ampliamente. Y recomiendo que estudie en el Centro Gestalt Monterrey, que puede ser también en línea o presencial. Y el tema del día de hoy, de veras, el ser corajudo te puede enfermar. Si tu mamá tuvo su carácter, ¿te puede llegar a afectar a ti? Todo ese tipo de preguntas le voy a hacer al doctor el día de hoy, porque estoy seguro que puede ser un parteaguas en tu vida. Un antes, un después. Bienvenido, doctor.
Gracias.
¿Por dónde empezamos? Por el principio, como dices tú siempre que empezamos la clase.
Muy bien.
Empezamos por el principio. La gente a veces de repente olvida cómo influye el embarazo, que hasta el momento de la concepción, en el momento de la concepción puede empezarse a generar ese ser, pero también las emociones de ese ser. En alguna clase dijiste, desde el momento de la concepción, ¿cómo estaba mamá? Va a influir en cómo va a ser ese niño y futuro adulto.
Así es. Actualmente, las investigaciones que se han hecho sobre cómo influyen las emociones de mamá en el bebé, o sea, nosotros estamos recibiendo a través del líquido amniótico, o sea, el líquido donde está el bebé, está recibiendo moléculas de las emociones que mamá está viviendo desde 9 meses antes del embarazo hasta el momento de la concepción. Y en ese instante, ese bebé empieza a grabar información en sus células y son las emociones con las que vas a nacer. Lo que a mamá le pasa, a ti te va a pasar. Lo que a mamá le hace falta, a ti te va a hacer falta. Entonces, de ahí empezamos precisamente a ver que las emociones son importantes. Las emociones todas son importantes. No hay una buena y una mala. Todas las emociones sirven para algo. Todas las emociones hacen que nosotros podamos estar saludables o enfermar. Hay que ver cuáles en sus diferentes rangos. Poquito coraje es bueno, mucho coraje es malo. Poquita tristeza es buena, mucha tristeza es mala. O sea, todo como en la medicina te dijeron cuando estudiaste farma. Todo es bueno, todo es malo, todo depende de la dosis.
¿Verdad? Incluyendo las emociones.
Exactamente.
O sea, no es malo enojarse.
Claro que no. Es importante. Es aprender. Lo importante aquí es cómo lo aprendí cuando era yo niño, desde chiquito. Hay que entender que estamos desde bebés, desde chiquitos, en un estado de indefensión. No tenemos cómo defendernos de esos adultos que están mandándonos un montón de emociones y que yo simplemente las estoy internalizando. No alcanzo a diferenciar. Yo no puedo decidir, esto no me gusta, eso sí me gusta. Todo lo voy a aprender, todo me lo voy a aplicar. Y después, en el efecto de repetición, ahí es donde aparecen los conflictos. Ninguna enfermedad, ningún trastorno se graba por un solo evento. Siempre será que el trastorno más grave de un niño es el padecimiento más grave de una enfermedad de una mamá, ¿verdad?
El trastorno más grave de un niño es el padecimiento de la mamá.
Más grave de la mamá.
De la mamá. Ejemplo.
Por ejemplo, el hecho de que mamá esté viviendo el coraje o esté viviendo la tristeza o la desvalidación porque cuando se dio por enterada del embarazo el susodicho padre no la aceptó, la familia del papá no la aceptó, su propia familia no la aceptó. Depende del grado de desvalidación que haya recibido mamá, va a ser el qué tanto te va a afectar a ti como bebé. Si nada más es la desvalidación de papá, es una dimensión. Pero si te desvalida y no te acepta su familia y tu familia, y al final todos, pues imagínate, es esa mamá sintiéndose en ese estado de no aceptación, de desvalidación, ese bebé ya trae como grave daño en sus desarrollos de sus partes, de sus órganos, desde que está en el desarrollo intrauterino, y ya desde ahí ya vienes con un trastorno, o sea, vulnerabilidad biológica por vulnerabilidad emocional de la madre.
50 años consultando. Cuando llega un paciente contigo y de repente te dice, es que yo me siento muy triste, me siento muy solo, inmediatamente te vas a preguntar sobre la infancia que tuvo, porque por ahí puede venir esa tristeza profunda de una persona que muchos días de tristeza se convierte en depresión. A lo mejor ya está depresible y ya tiene una actitud depresible. No, no, ya son crisis de depresión. Tengo años atendiéndome, como mucha gente que nos puede estar viendo ahorita. ¿Te vas a investigar qué pasó en su infancia?
Siempre tenemos que entender que las emociones siempre tienen su polaridad. O sea, somos un equilibrio entre opuestos irreconciliables. Tristeza, coraje. O sea, es la misma moneda por los dos lados. Si tengo tristeza, es hacia adentro. Si le volteo la moneda, es coraje hacia afuera. Cuando una persona viene y me dice, estoy muy triste, o sea, estoy muy llena de coraje, de ira, que no la puedo expresar, me la guardé, me la aguanté, me reprimieron, y ahora vienes conmigo y lo que hacemos es darle la vuelta para que puedas enfocarte, encontrar en dónde estás proyectando todo el coraje que sientes y que le podamos dar un cauce para poder limpiar ese coraje dentro de ti y automáticamente se limpia la tristeza.
Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir.
¿Estás listo para convertirte en indomable?
Yo digo que este cambio salvó mi vida.
Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts.
Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Tantas personas que pueden sentir tristeza ahorita por haber sido hijos no deseados. Decías, si es el papá el que no lo quiso nunca, o el papá el que no lo aceptó, ¿lo va a repercutir la salud de ese futuro adulto?
Claro.
¿Siempre?
Siempre. Lo importante de todo esto es que tú vas a proyectar en el presente el no me acepta mi jefe, no me aceptan mis compañeros, no me acepta mi pareja, no me acepta. O sea, siempre vas a estar proyectando aquello que te pasó de niño, el rechazo que tuvo tu papá. Papá es el organizador del hacer. Orden, disciplina, administración, logros, viene de la figura paterna. Relaciones y afectos de la figura materna. De manera que todo lo enfocado en el hacer, voy a proyectar ahí el que no me aceptan. No me quieren, no me aceptan, no me invitan.
Porque papá nunca me aceptó.
Porque mi papá no aceptó. Entonces yo digo que son ellos los que me hacen sentir mal. Y yo te voy a decir, no, vamos a buscar la fuente, el origen de tu rechazo, para que tú puedas descargar las figuras del presente y vas a ver que no es en el presente lo que te está pasando, es allá y entonces. Acuérdate, yo no veo la realidad como es, sino desde cómo me siento. Yo no te veo a ti como eres, sino desde cómo me siento. O sea, estoy interpretando algo. Por eso necesito cambiar el fondo de donde yo aprendí a vivir determinadas emociones desde allá y entonces, ¿verdad?
¿Qué emociones están más relacionadas con el enojo, con la ira? Vamos, con el enojo hacia afuera. Bueno. Si podemos hablar de ese enojo que puede tener tanta gente, el que está enojado con la vida, se enoja por todo, por nada, por si acaso, por lo que nunca, por lo que siempre. ¿Qué padecimiento pueden, o son los más frecuentes que como doctor en psicoterapia Gestalt has visto en consulta?
Sí, todo lo que tiene que ver con el enojo, que el coraje y el enojo vienen como patrón repetitivo desde la figura del padre. El miedo viene desde la figura de la madre. El coraje que yo estoy proyectando en el presente es algo que me está afectando desde que tengo uso de razón. Pero al ponerlo en el exterior, emoción que no se expresa se imprime en el cuerpo como síntoma. Entonces, yo traigo como origen el coraje ahí entonces, pero eso no quiere decir que mi compañero de oficina o de trabajo o mi esposa o alguien, mi padre, mi familia, me expresan algo y me da coraje, pero no lo expreso. ¿Por qué? Porque ese estado de indefensión que aprendí ahí entonces a no expresar. Todas las emociones que suprimimos se van a imprimir en el cuerpo en diferentes partes de los órganos, porque cada órgano tiene que ver con alguna parte del coraje. O sea, puede ser los pulmones, puede ser territorio, puede ser mi relación con papá, pueden ser los riñones, que es mamá. O sea, mamá tiene que ver con la abundancia, con el asunto de los riñones, la liquidez. Entonces, hay diferentes órganos que tienen que ver con diferentes, pero cada órgano va a expresar algo del coraje. O sea, el coraje no está localizado nada más en una parte, sino yo tengo que encontrar dónde tu cerebro puso el síntoma, ¿ok? De acuerdo al origen, de dónde viene, dónde lo pongo. Y yo tengo que buscar como terapeuta dónde lo tienes, dónde lo sientes, y luego ya lo podemos localizar ahí arriba, ¿verdad?
Entonces, al momento en que localizas como terapeuta gestal, ¿dónde está? ¿Puede revertirse una enfermedad grave como un cáncer?
Sí, claro.
¿Tienes, o sea, pacientes que se han, claro, curado? Quiero usar la palabra, batallo para decir la palabra curado, porque pues están siempre en constante evaluación, pero que te llegan con cáncer avanzado y se han curado gracias a que viste dónde estaba la causa.
Sí, lo importante del cáncer como tal, entendemos que el cáncer no nos viene a matar. El cáncer es una solución biológica. Yo tengo que buscar para qué, no por qué. ¿Para qué tienes esa enfermedad? ¿Qué estás resolviendo con ella? ¿Qué estás enfrentando con ella? ¿Para qué te sirve estar enfermo de eso? O sea, las gentes utilizan, sin darse cuenta, sus enfermedades para enfrentar, para manipular, para manejar a las relaciones, el entorno con los demás. Cuando encontramos esa relación y encontramos cómo te estás tú quitando posibilidades al no negociar, al no participar, al no expresar lo que necesitas, sobre todo tu coraje, pues entonces se te va a revertir. Entonces no vamos a poder trabajar con tu cáncer. Pero si tú logras expresar, resolver y sacar tu coraje hacia las personas, que muchas veces en la psicoterapia no necesitas decírselo a la persona real. El cerebro, el inconsciente, si yo le digo ahí enfrente está mi mamá, mi cerebro la va a poner ahí, sin duda. Y yo puedo expresarle a mi mamá lo que necesito y liberarlo. O sea,
ese es. No importa que haya muerto hace mucho tiempo.
No importa.
Y no importa que no lo recuerdes. Tu inconsciente le va a hablar a tu mamá, que es la silla vacía.
Así es. Hay una parte en el cerebro que nos ayuda a manejar la parte inconsciente y lo convierte en consciente y lo convierte en una memoria capaz de que yo pueda generar recursos para cambiar.
Hay muchas personas que sufren por cosas que su mente las crea constantemente. La mente es capaz de ser tu peor enemiga o tu mejor amiga. ¿Qué le dices a la gente que dice que no puede controlar sus pensamientos? Que dice, yo no puedo dejar de pensar en, no puedo dejar de preocuparme, no puedo dejar de sentir la ansiedad por el pasado, por el futuro, o la tristeza por el pasado. ¿Qué le dices? ¿Cuáles técnicas recomiendas como primeros auxilios emocionales para tantas personas que sufren por los pensamientos desgastantes?
La neurociencia ha encontrado que manejamos alrededor de 60,000 pensamientos diarios, muchos de los cuales siempre están ahí divagando, pero no nos enfocamos en algo. Un pensamiento no puede cambiar otro pensamiento. O sea, tú estás pensando, ya no voy a hacer esto, pero no puedes cambiar, necesitas ponerlo en acción. Entonces, si nosotros pensamos en cambiar, tengo que expresarlo verbalmente para que mi cerebro me escuche y me diga qué voy a hacer. El cerebro necesita que tú le digas no lo que no quieres, sino qué quieres y cómo lo vas a hacer. Entonces tu cerebro te apoya. Pero si tú no le dices al cerebro qué quieres y cómo quieres que sea y cómo te quieres sentir, el cerebro ni se entera. Por esta que no lo vuelvo a hacer, sabe. No sé, no sabes qué significa eso. Entonces, una técnica nueva que utilizamos precisamente para que nuestra mente pueda administrar los pensamientos es entender que tenemos un proceso que se llama pensar, sentir, elegir. Pensar, sentir, elegir. Pienso una cosa, me hace sentir determinada cosa, pero yo tengo la posibilidad a través de mi libre albedrío de elegir sentirme así o no, actuar así o no, responder así o no. O sea, tenemos las posibilidades, pero siempre tengo que estar alerta de que yo tengo la posibilidad de cambiar a través de elegir, ¿verdad? Pensar, sentir, elegir. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Desde cómo nos vestimos, cómo nos bañamos, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir, cómo llego al estudio, etcétera. O sea, todo el tiempo estamos eligiendo. Pero a veces, cuando se trata de emociones de persona a persona, ¿verdad? De persona a persona nos contactamos de corazón a corazón. Y ahí es donde hay que hacer, pues, ese examen y decir, elijo que me quiero sentir bien. ¿Cómo voy a estar? ¿Qué va a pasar? Eso lo decido yo.
Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euforia, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
Gente que se enferma de una cosa, se enferma de otra, la típica mamá que hoy, ¿cómo amaneciste, mamá? Hoy me duelen mucho las rodillas. Mamá, ¿cómo amaneciste? Hoy amanecí con un zumbido en el oído. Mamá, ¿cómo estás hoy? Hoy amanecí con muy mal del estómago. Personas que les titulábamos en medicina hipocondríacas. ¿Cómo les diría el doctor Fernando García Licea, doctor en psicoterapia, a eso?
El niño depende de que mamá me haga caso, que me quiera. Mamá dice, mira, mi hijito, la vida es sencilla. Si tú me haces caso y haces lo que yo te digo, yo te voy a dar lo que tú quieres. Claro que yo te digo que es lo que tú quieres. Pero si no haces lo que yo te digo, entonces te voy a condicionar mi amor. Entonces el niño desde chiquito entiende que hay que actuar como ella dice para que me siga queriendo. Y ahí entra el conflicto. Si mamá me está generando lo que se llama una hipocondria, es no salgas descalzo, ponte el suéter, no tomes frío, métete por una gorra, haz una bufanda, no hagas cosas que te enfermen, no comas eso porque te va a hacer daño. O sea, mamá no se da cuenta que está generando a través de poner en el medio ambiente un montón de situaciones en conflicto para el niño. Y el niño entiende que hay que responder como mamá dice. O sea, mocos es alejar a mamá, no, es acercarla. Yo sé que si yo hago mocos, mamá viene a sonarme. Si mamá se aleja tantito, voy a toser y viene mamá. O sea, entiendo que la hipocondria me hace generar amor negativo, ¿ok?
Atención.
Así es. Y entonces yo puedo decirle a mis hermanos, ¿quién tiene a la vieja aquí en un lado? Yo mero, ¿verdad? Mira, ¿viste? Ahí viene. O sea, yo puedo manipular sin darme cuenta, es inconsciente para el niño, pobrecito. Pero a través de las enfermedades logro hacer que las personas se acerquen a mí.
Y no es voluntario, o sea, no es algo consciente. Es inconsciente,
creado por mamá, a través de esa hipocondria de estar generándole al niño situaciones. No agarres eso, no te comas eso, no subas ahí, no salgas al frío. O sea, todas esas indicaciones le hacen ver al niño, tengo que responder a lo que dice mi mamá para que me siga queriendo. Yo necesito que me quieras y que me hagas caso, a la buena o a la mala. Necesito que me toques, pégame o tócame. Yo necesito que me hables, grítame o háblame. Yo necesito que me pongas atención y me voy a empezar a subir las escaleras en cuanto me veas para que me digas, ¿a dónde vas? Mi mamá me quiere.
Mi mamá me quiere, estoy reafirmando.
Ese amor negativo siempre va a generar síntomas y enfermedades, siempre.
Cuando hablamos de enfermedad de huesos constante, hablamos de que viene generado también por
mamá.
Por mamá.
Sí.
Y todo lo que son músculos es
papá.
Papá. Mm-hmm. Explica un poquito eso a la gente, porque eso es lo más difícil de entender o de creer para todos aquellos que se enferman, pues desde osteoporosis, desde problemas articulares, o aquel que siempre trae problemas en los músculos. ¿Qué tiene que ver mamá o papá en eso?
Nosotros vamos completando nuestros órganos en diferentes momentos de nuestra existencia. Por decir, el corazón, los pulmones, el hígado, el cerebro, el esqueleto. No todos se desarrollan en el mismo tiempo. Algunos tardan 30 años en desarrollarse, el cerebro, el esqueleto. Algunos menos años. Se van a ir desarrollando esos órganos aunados al amor de mamá. O sea, si mamá va creciendo junto conmigo, quiere decir que cuando yo tengo 3, me tratas como de 3. Pero si tengo 3 y me tratas como de 1, y si tengo 6 y me tratas como de 3, y si tengo 15 y me tratas como de 10, entonces eso afecta a mis órganos también. ¿Ok? Entonces, cuando mamá está en el embarazo y está en el periodo en el que se están desarrollando huesos, músculos, grasas, tendones, ligamentos, que es la tercera capa embrionaria, entonces ahí es donde, si mamá está viviendo desvalidación en su ambiente, ese periodo entre las 9 y las 16 semanas del embarazo, ese periodo va a traer como consecuencia vulnerabilidad biológica, si es mamá, en el esqueleto, y ya va a traer información por esa
desvalidación. Que traducción de desvalidación, no aceptación, no amor, rechazo, no respeto, rechazo. Eso es desvalidación.
Así es, exactamente. Entonces, que puede ser muy sutil, aunado al hecho de que la no aceptación de mamá del embarazo puede ser un embarazo psicotóxico, en el que mamá puede tener acciones de hostilidad encubierta o manifiesta. Encubierta, pues no come bien, no va al doctor, no toma vitaminas,
no se cuida,
fuma o lo que sea. Pero si es manifiesta, entonces mamá trata de abortar, trata de echar al bebé afuera, y el bebé está pescado con todo lo que puede. Entonces eso también va a afectar a los órganos que están en ese desarrollo. La desvalidación que está recibiendo el bebé ahí, pues es, no te quiero, no mereces vivir. Muchas veces las mamás, en ese proceso de quedar embarazadas y decidir, le voy a seguir. Mira, vas a nacer, te voy a cuidar, te voy a dar de comer y todo, pero no me pidas que te ame, no tengo amor ni para mí. Esas personas van a tener cáncer algún día. No tengo amor para darte.
Qué fuertes declaraciones.
No tengo amor para darte. Eso es terrible.
Estás hablando de que gran cantidad de los cáncer presentes tiene que ver con la desvalidación que tuvo
mamá y la falta de amor, ¿verdad? O sea, el amor nutre y el amor resuelve, el amor sana, pero igual la falta de amor provoca todo lo contrario, inclusive la muerte.
A ver, aquí entraría una pregunta que puede ser que mucha gente que nos está viendo diga, ¿y qué culpa tengo yo de las broncas que tuvo mi mamá?
Sí, vamos a pensar que no es intencional de parte de mamá tampoco, entre comillas, ¿verdad? Pero pues resulta que quedaste embarazada y tienes que tomar una decisión, ¿sigo adelante o no? Si no, pues bueno, voy a buscar todos los medios, voy a tomar tés y cosas y pastillas y lo que sea. Voy a pegar brincos desde el ropero a la cama a ver si se suelta el bebé, ¿verdad? No se soltó, tengo que terminar el embarazo. Y entonces se llama una reacción conversiva. O sea, la mamá dice, es que yo sí quería que naciera el bebé, ¿y por qué no lo cuidas? ¿Por qué no lo cambias? No tienes cara de pañal, no haces gestos, ¿verdad? Porque nunca lo cambiaste, siempre lo hizo alguien, ¿verdad? Tu mamá, una nana, alguien, pero tú no lo cargas, tú no lo das a mamantas, tú no le das de comer. Se nota el hecho de que en la práctica la mamá no es afectuosa, y hay muchas mamás que seguirán diciendo a nivel inconsciente, es que sí lo quiero, es que sí, yo sí quería que naciera. Claro, estás haciendo ese proceso conversivo, donde estás cambiando adentro de tu cabeza para no sentir culpa. Pero la culpa será siempre utilizada para manipular que los demás hagan lo que yo quiero.
No olvides darnos follow en el app de Euforia, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que me escuches, donde podrás escuchar más episodios de Por el Placer de Vivir conmigo, tu amigo César Lozano.
Saludos desde Idaho, mi nombre es Patricia, los escucho y la verdad que tienen un buen equipo para todos, bendiciones.
Hola doctor César Lozano, le habla Judith de aquí de Laredo, Texas.
Buenos días doctor César Lozano, soy Patty Moreno, lo escucho desde la ciudad de Santa Ana, North Austin, Orange, aquí en el condado de Orange.
Saludos Idaho, allá está Patricia, saludos para ti en Laredo, Judith, en Santa Ana, Patty Moreno, qué bueno que nos estés escuchando, Patty querida.
Me da mucho gusto recordarte que este 14 de agosto estoy en Las Vegas, Nevada. ¿Vives en Las Vegas? ¿Me escuchas allá? 14 de agosto me presento en Las Vegas, va a ser en el Westgate Las Vegas, en el resort, ahí en un salón enorme. Boletos Ticketmaster y luego estamos en Reno, Nevada el 15 de agosto y en Sacramento 16 de agosto, Felizmente Imperfecto, la nueva conferencia de un servidor que también hablo sobre las emociones, ¿eh? También te digo en esa conferencia la gran cantidad de enfermedades que puede provocarse por las emociones, como lo acaba de decir el doctor Fernando. Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho y más cuando andas muy desesperada, desesperado y no hayas a quién preguntarle, pues pregúntame a mí, hombre, lo peor que te pueda decir es que no sé. Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho y más cuando no hayas a quién preguntarle, pues para eso estoy aquí, a ver.
Hola, buenos días, doctor César Lozano, le habla Alberto de aquí de Cuba. Oye, hermano, acaban de realizar una ruptura de matrimonio, es decir, la ruptura la hace la ex mujer mía, no fue de mi parte, y me está costando mucho trabajo superar esa ruptura y aún me está costando trabajo poder rehacer una vida nueva. Quisiera que por esta vía, si puedes, hermano, yo estoy suscrito a tu canal, quisiera que por esta vía de WhatsApp, que es más personalizado, ¿no?, me comunicaras, me dieras algún consejo, me dieras alguna estrategia, si está en tus manos, por favor. Un abrazo fuerte, hermano, muchas gracias.
Alberto querido, tú sabes que una ruptura amorosa es también considerado como un duelo. Y que desafortunadamente hay gente que no le toma la importancia de vida a vivir el duelo. El tiempo todo lo cura, Alberto, siempre y cuando tú lo decidas. Aprende la lección. Todo lo bueno que viví con esa persona, qué bueno que está en tu mente. Pero también todo lo no tan bueno. ¿Por qué terminó la relación? Tenlo siempre presente. ¿Cuál fue la razón? No para que te estés llenando de resentimiento, de coraje, de rencor. No. Para que tomes la decisión de tener paz en tu corazón. Las relaciones no terminan, se concluyen. Ya se aprendió. Ya se recibió lo que tenías que recibir. Diste el amor que tenías. No puedes obligar a nadie a que te ame, Alberto. Y se lo digo a toda la gente que lo está viviendo ahorita. Y lee mi libro, Una Buena Forma para Decir Adiós. No te imaginas cómo te va a ayudar. Espero de corazón que recuerdes esta frase. No puedo obligar a nadie a que me ame. Y repítela una o cuantas veces sea necesario. Y ya nos vamos, mi gente linda, que me escucha todos los días a través de esta estación. Hacemos el placer de vivir siempre con una intención. Que disfrutes el verdadero placer de vivir y sobre todo, que recuerdes que al paso del tiempo todo pasa si tú lo decides. Que la vida es aprendizaje, pero también es la decisión constante, continua de ser feliz. El día de hoy no lo has dicho. Bueno, hoy decido ser feliz a pesar de, con todo y,
o con esta carencia que tengo por el momento. Y como dice mi tanatóloga Gaby Pérez Islas, por ahora, estoy triste por ahora, estoy decepcionado por ahora. Siempre di por ahora, porque si no te quedas con la apertura de que eres una persona decepcionada de la vida o triste por durante toda la vida. Tenemos una cita, ya sabes dónde, misma estación. Nos escuchamos el día de mañana a través de esta estación por el placer de vivir internacional. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.